por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30. Esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. En esta emisión del martes 4 de marzo del año 2025, continuamos con las noticias de Cuba y del resto del mundo. Estará con nosotros Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al día, y Pepe Lacayo en los deportes hablará sobre el Real Madrid versus el Atleti hoy a las 3 de la tarde en el Bernabéu. Colombia versus Alemania se enfrentarán en las eliminatorias del béisbol, y el Miami Heat derrota al peor equipo de toda la NBA. Todo esto y mucho más en estos minutos. El equipo sigue aquí con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Iván Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamentó el fallecimiento el pasado 7 de diciembre en La Habana de Michael Herrera Bones y pidió al Estado cubano que aporte sus conclusiones acerca de la muerte del activista presuntamente por falta de una apropiada atención médica. Juan Carlos Vargas, coordinador general de la Fundación para la Democracia Panamericana, habló con Radio Martí.
El Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana tramitó ante la CIDH una solicitud de medida cautelar a favor de Michael Herrera Bones en el año 2020, otorgando a la CIDH rápidamente el 14 de octubre de ese mismo año una medida cautelar protegiendo a favor de Michael Herrera tras considerar que se encontraba en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. Recordemos que mientras estuvo en prisión, Michael Herrera se le negó constantemente el acceso a su tratamiento médico que requería, y en diciembre del año recién pasado, cuando tristemente fallece Michael, nos comunicamos con la CIDH informando de su deceso, y por esa solicitud y por esa información, hoy la Comisión Interamericana le está exigiendo al Estado cubano para que informe y reporte sobre lo que ocurrió en estas últimas semanas de vida de Michael.
En 2020, Herrera Bones cumplió 7 meses de prisión provisional en el Centro Penitenciario para Enfermos de VIH de Güines por protestar públicamente por la falta de servicio eléctrico en su comunidad. En 2024 contrajo la fiebre del Oropouche, por lo que fue ingresado en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Coury, donde murió.
Y bajo licencia extrapenal fue excarcelado el lunes el preso político Luis Frometa Comte, ciudadano cubano alemán que fue detenido por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en La Guinera, en La Habana. Desde la capital cubana, Brisaida Abad confirmó la información a Martín Noticias.
Sí, es cierto. En el día de hoy fue excarcelado mi esposo Luis Frometa Comte. Fue bajo una licencia extrapenal hasta que extinga la sanción. No fue liberado completamente, pero bueno, está libre, está aquí en la casa, gracias a Dios y a todas las personas que han luchado por él. Así que ya sabes, libre al fin, no como queríamos, pero bueno, está en la casa.
Luis Frometa Comte, de 62 años, fue condenado a 25 años de prisión. Tras recurso de casación, su condena fue reducida a 15 años. A raíz de la detención de Frometa Comte, la activista cubana Salomé García Bacallao sugirió que él fue testigo del asesinato de Diubis Laurencio Tejeda, la única víctima fatal de la represión a las protestas que había sido reconocida hasta el momento.
Y la activista atunera que protestó en el mes de abril del año 2021 contra los atropellos de los inspectores estatales podría ser liberada el mes próximo. Yolanda Huerga amplía la información.
La activista atunera Taimir García Meriño cumplirá el próximo mes 4 de los 5 años de privación de libertad a los que fue sentenciada por defender a un vendedor ambulante contra el acoso de inspectores estatales y agentes policiales. El Tribunal Municipal de Las Tunas encontró culpable a García Meriño junto a Adrián Góngora y el cuentapropista Damián Echavarría Labrada de los delitos de atentado, desobediencia y desacato, luego de que se manifestaran públicamente el 21 de abril de 2021 en la ciudad de Las Tunas sobre la imposición de excesivas multas a los ciudadanos.
Ya ahora en el mes que viene ya cumple 4 años, pensamos que si le respetan los beneficios de la rebaja, que no creo probable eso, debe salir el mes que viene. De lo contrario, habría que esperar entonces los 5 años.
Indicó Holmes Rivas Carmenate, esposo de García Meriño.
En el sistema tiene su rebaja, pero una cosa es lo que está puesto y otro lo que cumplan.
Los beneficios que otorga el sistema penitenciario cubano consisten en la reducción del tiempo de condena o del tiempo de internamiento en un centro penal que se otorga al reo cuando cumple determinadas condiciones como buena conducta y participación en actividades de reinserción y reeducación social. A pesar de estar desde hace casi 3 años en régimen de menor severidad y de su buen comportamiento en el correccional con internamiento en Anoncillo, las autoridades judiciales le han negado la libertad condicional.
La libertad condicional desde el año pasado se la vienen denegando porque dicen todavía no está, como dicen ellos, no está educado, reeducada.
García Meriño es una de las más de 60 mujeres encarceladas en la isla por razones políticas, pero su esposo no tiene esperanza de que sea incluida en las excarcelaciones que comenzaron en enero tras la intermediación del Vaticano.
No veo a nadie de antes o después del 11 de julio, casi todos son del 11 de julio. Y bueno, ella es del 21 de abril, 3 meses antes del 11 de julio.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El sacerdote Alberto Reyes Pías, una de las voces más críticas dentro de la Iglesia, dijo en sus redes sociales que Cuba es actualmente un país paralizado, donde la vida cotidiana es inviable y las personas son tratadas como esclavos y rehenes del sistema. Reyes, quien trabaja en una comunidad rural de Camagüey, considera que la situación es crítica.
Durante años hemos escuchado sobre la opción cero, esa hora en la cual tendríamos que resistir y vencer, por supuesto, contando con cero recursos. Y bien, parece que por fin lo hemos logrado. Hemos llegado a la opción cero, dijo el religioso en una publicación en Facebook. Cuba, indicó, es actualmente un lugar donde no es posible producir prácticamente nada y donde ya no hay seguridad para nada, ni para la alimentación, ni para la salud, ni para la educación, ni siquiera para la vida, sometida a una incertidumbre ciudadana sin precedentes.
12:38, ya está con nosotros en el estudio Tomás Cardoso. Buenas tardes, ¿qué nos tienes preparado?
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, lo que habíamos adelantado hace días aquí es oficial ya, lo ha dicho el gobierno cubano. Cuba produce hoy el 30% del arroz que producía hace casi 8 años.
Imagínate tú.
Es la realidad nacional y es lo que justifica que aún faltan las 5 libras de la canasta básica desde el mes de diciembre.
Ya estamos en marzo.
Vamos a estar hablando de esto también, del proceso de liberaciones que esperan las familias de algunos de los condenados que no han sido tocados todavía. Uh-huh. Como el caso de un paciente esquizofrénico, el combinado Leste, cumpliendo 30 años de prisión y que aún no lo han citado. Estos son los temas, la realidad y el tema de los medicamentos. También vamos a estar analizando eso en Cuba al Día esta tarde.
Interesantes, a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com.
Son las 12:39 del mediodía. Continuamos ahora con más noticias. El presidente Donald Trump ordena una pausa en la ayuda militar estadounidense a Ucrania. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
A la espera de la concreción de los detalles, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que esta suspensión probablemente sea la mejor contribución a la paz. Desde Ucrania, un consejero de la presidencia explicó que estaban hablando con sus socios europeos las opciones para reemplazar la ayuda estadounidense, aunque tampoco descartó negociaciones con Washington. Después del enfrentamiento verbal con Zelensky en su encuentro el viernes en la Casa Blanca, Trump intensificó el lunes sus amenazas contra su homólogo ucraniano, quien había dicho que ve la paz muy lejos. La ayuda militar estadounidense fue aprobada bajo la administración del expresidente demócrata Joe Biden. Según el Departamento de Estado, Estados Unidos ha proporcionado 65.900 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania desde el 24 de febrero de 2022, cuando Moscú lanzó su invasión. Apenas horas después de revelarse la suspensión de la ayuda estadounidense, la Unión Europea lanzó un plan para rearmarse que permitirá movilizar hasta 800.000 millones de euros en defensa.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha designado oficialmente hoy a los rebeldes hutíes de Yemen como organización terrorista extranjera, cumpliendo así con la orden ejecutiva firmada a finales de enero por el presidente Donald Trump y que fue recibida como una victoria por los insurgentes yemeníes. La diplomacia estadounidense lo anuncia en un comunicado del secretario de Estado o atribuido al secretario de Estado Marco Rubio, en el que recuerda que, como ya apuntó Trump, los hutíes amenazan a la seguridad de los civiles y el personal estadounidense en Oriente Próximo, así como la de sus socios regionales y el comercio marítimo mundial.
Estas medidas son fundamentalmente para la administración estadounidense en su lucha contra el terrorismo y una forma eficaz de reducir el apoyo a este tipo de actividades. En concreto, la designación de los hutíes demuestra el compromiso de la administración Trump de proteger intereses de seguridad nacional. Desde el año 2023, los hutíes han lanzado cientos de ataques contra buques comerciales en el Mar Rojo y en el Golfo de Adén, así como contra militares estadounidenses que defienden la libertad de navegación y a los socios regionales de Estados Unidos, según ha precisado el Departamento de Estado.
Y la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, expresó el lunes su apoyo a un proyecto de ley destinado a combatir los videos ultrafalsos pornográficos. Más detalles con la AFP.
La primera dama de Estados Unidos intervino en una mesa redonda celebrada en el Congreso, donde se estudia la iniciativa denominada Be Best. En el mundo impulsado por la inteligencia artificial de hoy, la amenaza de violaciones de privacidad es alarmantemente alta. A medida que las organizaciones aprovechan el poder de nuestros datos, el riesgo de acceso no autorizado y el mal uso de la información personal aumenta. Debemos priorizar medidas de seguridad sólidas y mantener estrictos estándares éticos. El proyecto de ley busca criminalizar la publicación de estas imágenes falsas de contenido sexual, a menudo creadas mediante herramientas de inteligencia artificial. Durante su primera aparición pública desde que su esposo regresó a la Casa Blanca en enero, Melania resaltó la importancia de proteger a los menores de edad de los deepfakes pornográficos. Es desgarrador ver a adolescentes jóvenes, especialmente chicas, lidiando con los retos abrumadores planteados por el contenido malicioso en línea como los deepfakes. Este entorno tóxico puede ser extremadamente dañino. El texto, defendido por el senador republicano Ted Cruz, busca obligar a las redes sociales y sitios web a establecer procedimientos para eliminar contenidos falsos que pueden utilizar el rostro de una persona real. Según expertos, todas las mujeres, incluidas las que están fuera del círculo mediático, son vulnerables a los videos ultrafalsos de temática pornográfica.
Al menos 15 personas murieron en un accidente de carretera el lunes en Bolivia, en la misma ruta del sur del país, en la que el sábado otro siniestro dejó 37 muertos y 40 heridos. En febrero, otro accidente cobró la vida de 29 personas en la misma vía del sur boliviano.
En poco más de un mes, al menos 81 personas han muerto en tres accidentes en esa ruta. Según datos de las autoridades, unas 1.400 personas fallecen cada año en las carreteras de Bolivia, en las cuales escasea el control policial.
El ministro del Interior de Perú, Juan José Santibáñez, está al borde de la censura por gestión e investigaciones en su contra. El informe con Silvia González.
El ministro del Interior del Perú, Juan José Santibáñez, se encuentra en la cuerda floja tras un pedido de censura ante su mala gestión en materia de seguridad y las investigaciones que se le siguen, entre ellas tráfico de influencias y abuso de autoridad, a raíz de un audio donde el titular del Interior solicita controlar a un periodista y también condiciona el nombramiento por la desactivación de una unidad policial. Ante estas investigaciones, la Fiscalía procedió el lunes al allanamiento de su vivienda y su despacho ministerial. El ministro Santibáñez argumentó su posición.
Para mí, esta realidad pues es un anotazo de ahogado y una treta de la Fiscalía de la Nación, en realidad, para generar una diligencia con un documento o con unas supuestas declaraciones de testigos protegidos, porque no tenía mayores argumentos para poder hacerlo, y por eso es que lo hace dentro del cuaderno del delito de abuso de autoridad.
Por su parte, la presidenta Dina Boluarte salió en defensa de su ministro del Interior y le expresó su respaldo, señalando que se trata de un acoso político y que pese a las investigaciones, continuará en el cargo.
Porque saben perfectamente que le estamos haciendo la guerra a los cariales, que lo tenía capturado al Ministerio del Interior y no vamos a dar marcha atrás. Pueden allanar el despacho de todos los ministros si así dispone la Fiscalía, que está jugando en pared con esta mala prensa para dar un golpe de Estado blanco.
Mientras tanto, el descontento de la población peruana crece ante el temor que vive día a día al salir de sus casas, y las encuestas recientes responsabilizan a la presidenta de la República y al ministro del Interior por el aumento de la delincuencia. El congresista Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, habla sobre el tema.
Lo ocurrido con el ministro del Interior es la insistencia, una vez más, ya indefendible del proceder, y cada vez nuevos hechos aparecen, presuntos chuponeos a los periodistas. Es decir, esto no hay forma de sostener.
Ante esto, en el Congreso de la República se ha presentado una moción de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, y se prepara su comparecencia. Y de aprobarse la moción, sería destituido. Silvia González, Voz de América, Perú.
Amnistía Internacional exigió la libertad del preso político venezolano Kennedy Tejeda. Por medio de las redes sociales, Amnistía dijo que Kennedy es un joven abogado voluntario de la ONG Foro Penal Venezolano y defensor de los derechos humanos, quien fue detenido el 2 de agosto del año pasado. También recordó que Kennedy Tejeda ha denunciado torturas en la cárcel de Tocorón, donde se encuentra recluido.
La compañía SpaceX, propiedad del magnate Elon Musk, canceló este lunes, en el último momento, el lanzamiento del octavo vuelo de prueba de su megacohete Starship, tras detectarse un problema en la nave, un tipo de aplazamiento habitual en el sector espacial. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El cohete más grande y poderoso del mundo estaba programado para despegar sin tripulación a las 18 horas 45 locales desde las instalaciones Starbase de SpaceX en Boca Chica, Texas. Aún no se ha anunciado la reprogramación del lanzamiento, aunque Dan Huat, empleado de SpaceX, dijo durante la transmisión que se esperaba para dentro de unas 24 horas. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos había suspendido los lanzamientos de SpaceX después de que su anterior prueba, el 16 de enero, aún con el demócrata Joe Biden como presidente, terminara con la desintegración de la parte superior de uno de estos cohetes sobre las islas Turcas y Caicos. La Administración Federal de Aviación levantó el viernes la sanción antes de finalizar su investigación del incidente. Durante la presidencia de Biden, Musk acusó a la Administración Federal de Aviación de ejercer un excesivo escrutinio en materia de seguridad y medio ambiente sobre SpaceX. Ahora, como uno de los asesores más cercanos del presidente Donald Trump, es visto con recelo por tener el poder de ejercer influencia sobre los organismos reguladores que supervisan sus empresas. Con una altura de 123 metros, unos 30 metros más que la Estatua de la Libertad, el Starship está diseñado para volver a aterrizar. Este aparato es el protagonista del sueño de Musk y SpaceX de llevar humanos a Marte. La NASA espera una versión modificada de este cohete para su programa Artemis, cuyo objetivo es que los astronautas vuelvan a la Luna.
Con 48, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Ámsterdam. Las acciones europeas retrocedieron desde sus máximos históricos este martes, uniéndose a una liquidación mundial tras la entrada en vigor de los aranceles de Estados Unidos a Canadá, México y China, ya que los inversores se preocupan por el impacto en el crecimiento mundial y si se podrían imponer gravámenes similares a Europa.
Belgrado. Legisladores de la oposición serbia lanzaron hoy granadas de humo y gases lacrimógenos dentro del Parlamento en una protesta contra el gobierno y la corrupción, además de apoyar las manifestaciones estudiantiles. Un legislador sufrió un derrame cerebral durante el tumulto.
Pristina, el primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, se niega nuevamente a presentarse ante la Fiscalía Especial para testificar en un presunto caso de corrupción de las reservas estatales.
Lampedusa, un barco humanitario rescató a más de 30 inmigrantes, incluidos dos niños que habían estado varados durante 4 días en una plataforma de gas en el Mediterráneo frente a la costa de Túnez, informó hoy la organización Sea Watch.
El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, mira, así como dice Jacomino, pero tenemos hoy, yo creo que tenemos fútbol, pero ¿qué le ha pasado al Heat? El Heat ganó.
Ay, qué milagro, contra el peor equipo de la NBA.
Bueno, pero
si no ganan contra el peor
equipo. Tienes que empezar así, siempre bueno, dices que pierde. Bueno, pues hoy ayer ganó.
Así es. Vamos a comenzar con un partidazo esta noche en las eliminatorias del próximo Clásico Mundial de Béisbol. Esta noche en Arizona, Alemania contra Colombia, para decidir quién clasifica automáticamente. Ajá. Y quién va a tener que jugar un repechaje. Yo me acuerdo cuando nació el béisbol en Alemania como un deporte ya competitivo, y fue el 14 de julio del año 2018 cuando, jugando en un torneo internacional en Harlem, Holanda, Alemania le ganó a Cuba. Y parece que les gustó mucho. Y entonces comenzaron a construir un programa beisbolero, por decirlo así. Ajá. Y ahora están tratando de clasificar al Clásico Mundial de Béisbol. Y si ganan esta noche, los dos, Colombia y Alemania, terminarían con promedio de 2-1. Pero el rompeempate es competencia directa. Y entonces Alemania clasificaría directamente y Colombia tendría que jugar un repechaje mañana por la noche a las 8 p.m. contra Brasil o China.
Chico, uno de los... Yo no creo que Colombia pierda.
Yo tampoco. Colombia tiene 8 jugadores del béisbol de las mayores, por ejemplo, Alfaro, el receptor que tuvo con los Marlins. Tienen una alineación completa que juega profesionalmente en los Estados Unidos. Alemania tiene unos cuantos alemanes norteamericanos en las ligas menores, pero no como Colombia. Así que vamos a ver qué ocurre. De cualquier manera, muy interesante ver lo que está pasando en el béisbol a nivel global. Ahora sí, continúa la saga de Leo Messi, Inter Miami y el Houston Dynamo.
Ajá.
Anoche tuvimos a Daguito Valdés en Al Duro y Sin Guantes, nuestro especialista en soccer, y nos dijo que la organización de Houston Dynamo había triplicado y hasta a veces cuadruplicado el precio de las entradas para el partido Inter Miami-Houston, y por eso fue que los fanáticos estaban totalmente decepcionados y fúricos cuando Leo Messi ni siquiera llegó a Texas. Entonces la gente dice, 24 mil entradas vendidas, pagamos el triple o 4 veces más que una entrada común y corriente.
Ajá.
Y la organización nos quiere dar un partido gratis. No, me tiene que dar 3 o 4, mínimo, porque pagamos el triple.
Imagínate.
Tremendo tumbe.
Así que, bueno, esto es capitalismo también. Oye, la gente en Texas no es boba. Si le quieren meter un gol.
Es como el chiste de la barriguera de mañana y matinés.
Así es. Bueno, más importante aún. Ajá. Bueno, no, tú sabes una cosa. El Inter Miami, sin Leo Messi, ganó 4-1. Y aquí con Messi, a duras penas empataron 2-2 en su primer partido de la temporada regular. Y Messi le dieron no solamente una multa por agarrar a un contrincante del cuello, sino que una tarjeta amarilla también. Así que, ¿sabes qué? No lo extrañaron en lo más mínimo. Pero ya vi en una conferencia de prensa que Leo Messi sí va a jugar este jueves por la noche el partido de la CONCACAF Champions, que va a jugar el equipo Inter de Miami contra el representante de Jamaica, Cavalier FC, Fútbol Club Cavalier de Kingston, Jamaica. Muy bien.
Bueno.
Pasamos ahora a la Champions League.
A ver.
Está a punto, mira, se espera. Voy a ser muy conservador. 500 millones de personas están al tanto del partido Real Madrid-Atlético Madrid hoy en la Champions League. ¿Por qué? Porque entre los dos equipos hay jugadores brasileños, argentinos, uruguayos. Se va a dar en vivo por 180 países.
Además de la Comunidad de Madrid completa en España, porque es el
toda Europa está viendo este partido. En Inglaterra lo van a dar en prime time, ¿ok? A las 8 de la noche es el partido Atlético Madrid-Real Madrid.
Creo que Pep Guardiola no se lo va a perder.
No, nadie se va a perder. Yo no conozco una persona que me diga, ¿sabes qué? No me da la gana ver este partido. No, y los que no lo pueden ver, lo van a seguir por computadora o por radio. Porque este es
Alfredo
un partidazo.
Alfredo me dijo que lo iba a ver.
Esto es un partidazo comenzando a las 3 p.m. Y no es el único juego del día, pero es el más entretenido. También está, te voy a decir una cosa, Eindhoven contra Arsenal. Tremendo partido hoy también a la misma hora. Ese es el problema, que ponen tres encuentros a la misma hora. Borussia Dortmund, Lille, ¿quién va a ver eso?
Nadie.
Cuando está jugando el Real Madrid.
Nadie. La gente del Lille va a ver el partido de Real Madrid también.
Sí. Si adelantaron el partido Aston Villa contra el Brujas, porque está Dibu Martínez jugando, el portero de la selección argentina, es el portero del Aston Villa. Así que vamos a ver qué pasa. Y mañana hay otro partidazo, el Bayern de Múnich contra el Leverkusen, separados por 250 kilómetros, pero en el mismo país. Uh-huh. Pasamos ahora al baloncesto de la NBA.
Ajá.
Si el Heat hubiera perdido anoche, hubiera sido el colmo y ya pueden colgar los zapatos y retirarse, pero sí ganaron contra el peor equipo de la liga, los Wizards de Washington, 106-90. ¿Qué más ocurrió anoche? Hubo un triple doble del tipo de los Grizzlies, Bane, 36 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias, pero aún así perdieron por 2 puntos contra los Halcones de Atlanta. Imagínate, le das a tu equipo un triple doble, el segundo de tu carrera profesional, y pierden el partido. Increíble. Los guerreros de Golden State, gracias a Stephen Curry, 21 puntos, 10 asistencias, apalearon a los Hornets, el segundo peor equipo de la liga, mientras que los Kings vencieron a los Mavericks. Esta noche, en el baloncesto de la NBA, los Knicks reciben a los guerreros de Golden State.
Ajá.
Los Lakers de Los Ángeles reciben a los Pelícanos de Nueva Orleans. Está Houston contra Indiana, Milwaukee en Atlanta y Filadelfia contra Minnesota. ¿Dónde van a ver el partido del Real Madrid hoy?
¿A qué hora es?
A las 3 p.m. Ah, tienes un noticiero.
Sí. Está en vivo en el noticiero. Ajá. Pero bueno, sí. Tú vas a tener la información completa a las 5, ¿no?
A las 5, sí, debe haber terminado el partido a las 5. Yo no sé si Juan Pendaz me quiere llamar a la casa, porque ya no estoy trabajando, pero si Juan Pendaz me llama para el noticiero de las 5, yo le puedo tener, aunque sea. Ya había grabado uno con todo lo de Leo Messi.
Es que es un hecho, dice Juan que es un hecho.
Correcto.
Así que con la última información.
Por lo menos puedo decir el resultado y que Juan luego
ponga. Oye, yo cuando sea grande quiero ser comentarista deportivo, porque llamar trabajo, ver a un partido de fútbol. Óyeme.
Gracias, Pepe.
Si solamente supieras que yo soy el último que puede ver un partido de fútbol completo en este edificio. Hasta aquí los deportes en Miami. Noticias.
No. Adiós, Martí.
Nos vamos al mundo del entretenimiento con Leonardo Bonet.
Los dominicanos celebraron la victoria de Zoe Saldaña al ser galardonada con el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su papel en Emilia Pérez, que ha creado un momento de inmenso orgullo nacional. El presidente Luis Abinader envió un mensaje en X inmediatamente después de que la actriz recibiera la estatuilla, agradeciéndole por ser una digna representante de la cultura dominicana. Te felicito por convertirte en la primera dominicana en ganar un Oscar. Tu talento y dedicación enaltecen a nuestra nación. Gracias por llevar nuestra bandera en alto. Eres un orgullo dominicano, dijo Abinader. El ministro de Cultura Roberto Ángel Salcedo, un antiguo productor de cine, se hizo eco del sentimiento. Estamos profundamente orgullosos de ti. Es un merecido reconocimiento a tu trayectoria y tu éxito internacional. Bravo, Zoe, manifestó el funcionario en un comunicado compartido con medios de comunicación y en redes sociales. La productora Phoenix Entertainment anunció la suspensión de un segundo concierto de Shakira en Santiago de Chile tan solo un día después de que el equipo de la cantante colombiana suspendiera la primera cita en el país sudamericano por cuestiones de seguridad tras problemas técnicos. Shakira tenía previsto presentarse en el Estadio Nacional de Santiago el domingo y este lunes en el marco de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran. Sin embargo, pocas horas antes de la primera presentación, el concierto fue suspendido debido a problemas técnicos y el montaje del escenario que suscitaron preocupaciones acerca de la seguridad del evento. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Salí para despejarme, y ya cansada de estar apagada, decidí prenderme. Cambié de amigos porque los que estaban solo hablaban de él. A las malas me tocó aprender.
12:59, repasamos titulares. Le impide nuevamente a la madre de la presa política, Sayli Navarro, visitarla por ir vestida como dama de blanco.
Denuncian en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la crítica situación de los presos con discapacidad psicosocial en Cuba.
El presidente Donald Trump hablará esta noche ante el Pleno del Congreso en su primer discurso de su segundo mandato.
Entran en vigor aranceles del 25% a las importaciones de Canadá y México a Estados Unidos.
Y presos políticos venezolanos se declaran en huelga de hambre en la sede del SEBIN. Recuerda, a las 3 de la tarde tendremos el próximo informativo. Nos despedimos. Mañana regresamos. Juan Pendaz en el sonido, Julio Lastra en la producción y los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Buenas tardes. Hasta mañana.